Francisco Sanz Gutiérrez, alcalde de Somosierra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, ¿hace mucho frío por ahí? ¿Qué marca ahora mismo el termómetro?
Pues en este momento el termómetro marca 8 bajo cero.
Pero me dicen que hay mucho viento, ¿no? Que sopla mucho viento por esa zona.
Claro, es que tenemos el problema añadido del aire, del viento, que la sensación térmica, pues es horrible.
Uh-huh. ¿Su localidad ha marcado...? Su localidad ha marcado esta pasada madrugada una de las temperaturas más bajas en la Comunidad de Madrid. Lo que pasa es que esta noche nos dicen que todavía va a hacer más frío.
No, esta noche ha llegado a los 16 bajo cero.
16 bajo cero.
Entonces, y ha sido una noche tranquila comparada con la noche que nos espera hoy.
Uh-huh. Ahí en cualquier caso están acostumbrados al frío. Lo que ya no es tan normal es que no nieve nada durante el invierno, ¿no? Que nieve tan poquito.
No, es un invierno muy atípico porque no ha nevado nada en absoluto. Vamos, habrán caído, una vez cayó una nevada de unos 10 centímetros y otra vez una nevada de unos 5 centímetros, lo cual es totalmente anormal, ¿eh? Porque no estamos hablando del mes de noviembre, ni estamos hablando del mes de marzo, estamos hablando de diciembre, enero y febrero. O sea que ahora, como no se arregle en este mes que estamos, que es febrero, pues no sé dónde vamos a llegar, sobre todo por el problema del agua, ¿eh?
Alcalde, suerte con la nieve, con la lluvia, manta, calefacción, y a entrar en calor esta noche, que va a estar complicado.
Sí, no, eso es imposible.
Francisco Sanz, un abrazo y muy buenas tardes.
Igualmente, hasta luego.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a la Ventana de Madrid. Aunque se trata de una anulación parcial, lo cierto es que la decisión que hoy ha adoptado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid puede no tanto paralizar, pero sí retrasar el traslado, la mudanza del Atlético de Madrid del Calderón al Estadio de la Peineta. La justicia dice, ojo, algunas torres de ese proyecto urbanístico en la zona Mau Calderón superan la altura legal permitida, es decir, no se ajustan completamente a la ley y por eso necesitan, así explicado de forma más o menos sencilla, un informe especial que ahora se debe tramitar. Dicho de otro modo, se añade un trámite más, pero este obstáculo se puede resolver, incluso se puede recurrir, por lo que como mucho podemos asistir, por un lado, al retraso del proyecto o lo que es lo mismo, al retraso de esa mudanza del equipo al nuevo estadio. Los motivos son principalmente económicos, y es que el dinero que el Atlético de Madrid necesita para realizar las obras de la Peineta saldría de los pisos que se van a vender en el antiguo Calderón, es decir, de ese proyecto que ahora está a la espera de las modificaciones oportunas. El tema es importante, pero es un tanto farragoso, así que enseguida le vamos a pedir explicación técnica a Ignacio del Río, experto en urbanismo y colaborador habitual de este programa, de esta Ventana de Madrid, que este jueves arranca con varias cuestiones relacionadas con el empleo y con la mala situación económica. Crónica del día aquí en la región. Elena Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El primer mal dato es el del paro. En enero, casi 23.000 madrileños se apuntaron al paro, con lo que la cifra de desempleados en las regiones de algo más de 511.000 personas. Los sindicatos dicen que cada día del mes pasado fueron a las oficinas de empleo 760 personas. Los sindicatos también piden una reunión e inciden en que abaratar el despido no es la solución. Nuria Albert, de UGT, Maricruz Elvira, de Comisiones Obreras.
No sé, aquí están esperando en el gobierno de Esperanza Aguirre para hacer esa llamada urgente ya a los agentes sociales, a sentarnos a empujar todos por evitar, por paliar esta situación.
Las políticas que se está diciendo para combatir el déficit público en base a ajustes no tienen, no solo ningún sentido, sino que están llevando a un mayor desempleo de las personas.
La otra mala noticia económica ha llegado por escrito. El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid recoge hoy las intenciones futuras del gobierno regional, que solo se contratarán interinos en casos necesarios. La voz la ha puesto el vicepresidente Ignacio González.
Y por lo tanto no va a haber nuevas contrataciones, salvo aquellas que sean esenciales por necesidades del servicio, que es lo que dice esa orden, es decir, que si es necesario en algunos servicios básicos incorporar personal interino. camino, como estamos haciendo, no sé, en sanidad, en educación, etcétera, pues cuando se necesite, lógicamente, eso se aprobará. Y en el resto de los sitios, pues no se van a producir nuevas incorporaciones de personal.
Hoy en Educación, segunda reunión de la mesa sectorial, que ha dejado en la práctica solo fechas en el calendario. Tres próximas reuniones para hablar de horarios de los profesores y de oposiciones. La consejería también dice ahora que va a hablar con los directores para ver cómo están los centros de cara al año que viene. Carmen Pérez Llorca es la viceconsejera de Organización Educativa.
La intención de la Consejería de Educación de analizar el cupo de todos los centros de secundaria centro por centro y de una manera conjunta con los directores de cada instituto.
Desde Comisiones Obreras, el sindicato mayoritario, hablan de cautela. Francisco García.
Yo creo que se ha dibujado un terreno de juego en el que pueda haber algún margen para hablar, pero también digo con absoluta claridad que es verdad que el gobierno puede estar tratando de ganar tiempo, es verdad, y es legítimo que lo hagan. Ahora, yo también digo que nosotros en eso no vamos a caer.
Esto en educación. En sanidad, una errata de la consejería ha cabreado a los médicos residentes, porque hoy en el BOCAM se recogía la reducción de las horas de guardia los sábados a 17. Precisamente ese era el origen de las protestas que hicieron los residentes. La consejería, sin embargo, dice que es un simple error tipográfico que van a corregir mañana.
Gracias, Elena Jiménez. Ya sabemos que en Somosierra hace un frío que pela. 16 grados bajo cero esta pasada madrugada, pero esto no es cosa solo de Somosierra. Sigue la ola de frío siberiano y esta noche van a bajar todavía un poquito más las temperaturas. Así que precaución máxima en las carreteras. Ojo a las placas de hielo, mucho cuidado si tienen que circular de madrugada o a primera hora del día. Vamos a saber cómo se circula ahora mismo en las carreteras de acceso y salida en la región. Dirección General de Tráfico, Javier Fernández de Heredia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, mal la M40 entre Hortaleza y Coslada, circulando en sentido A2, en el acceso a la 5, en Pozuelo sentido A5 y en el cruce con la M607 sentido A6. Tenemos una pequeña retención que afecta a la 2 en el acceso a la calle Arturo Soria y en la salida por la 6 entre Pozuelo y Majadahonda.
Y en las calles gélidas de Madrid, ¿cómo se circula a esta hora? Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Pues con un poco tráfico en general, con una tarde bastante tranquila, por lo menos en el capítulo de incidencias, que de momento no tenemos que destacar ninguna, y por el centro de la ciudad tan solo destacar una mayor intensidad por la zona de Gran Vía, el tráfico más lento de la zona de O'Donnell y la entrada por la Avenida América, y en la M30 las dificultades de la punta que se mantienen en la zona más cercana al puente de la Avenida de América y puente de Ventas, y también por la franja de la Casa de Campo a San Pol de Mar.
Gracias, pantalla. Son las 7 de la tarde y 13 minutos. Y en 2 minutos de reloj regresamos. Bueno, por cierto, hoy tenemos planes de after work, como todos los jueves, planes para subir un poquito la temperatura después del trabajo. Hasta ahora.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Liz Erotic Store, un espacio dedicado al mundo del erotismo y la sensualidad. 250 metros cuadrados donde comprar se convierte en un acto placentero y natural. Asesoramiento personalizado con una amplia gama de lencería, cosmética erótica, juegos para parejas, artículos para despedidas. Liz Erotic Store, Avenida Camino de Locortao, número 13 de San Sebastián de los Reyes. Teléfono 91-652-3234 o visítanos en www.lisestore.com.
Madegar, centro del bricolaje, líder en el sector de la madera con 30 años de experiencia. Puertas, tableros, molduras, armarios, cocinas, ferretería y manualidades. Y ahora en Madegar, la nueva sección de colchones, ropa de cama y complementos. Visítanos en la calle Cantabria 3, San Sebastián de los Reyes. O consúltanos en el teléfono 91-654-5525 y 91-654-5536. En Madegar, un equipo de profesionales y un trato muy familiar.
Restaurante Rincón La Vega de Levante, especializados en arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados, cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Ahora también, nuestras especialidades se las llevamos a casa, recogida en el restaurante. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito, o visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
¿Necesita rehabilitar su edificio tramitando la ITE y gestionando las subvenciones? Tiene la solución completa en M Proyecta Reformas Integrales. www.mproyecta.es.
SER Madrid Norte, 89.6 FM.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Son las 7:15, estamos aquí en la Ventana de Madrid. Antonio Naranjo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Javier, buenas tardes.
¿Te han dejado solo que hoy?
Bueno, pues nos apañamos, ¿no?
No, sí, además tenemos muchos temas que contar, muchas cosas que tenemos ya en cartera y sobre todo muchas cosas de las que hablar, hablando en primer lugar de algo que afecta a los colchoneros. Se ha montado un cierto revuelo con este asunto. Es una decisión judicial un tanto difícil de explicar, pero bueno, en cuanto afecta a los colores del Atlético de Madrid y con el permiso de los madridistas hoy, la vamos a abordar con mucho cariño. Es esa decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que hoy ha decidido anular parcialmente el acuerdo Mau-Calderón. ¿Qué es esto? Bueno, es el proyecto urbanístico que en principio va a eliminar del mapa, dicho así de manera muy gráfica, el actual Vicente Calderón. Esas viviendas que se van a construir en ese lugar van a permitir al club remodelar, pues irse a la Peineta, remodelar ese estadio e irse a jugar allí, algo que debería producirse en principio para la temporada 2014-2015. El tribunal estima el recurso de un grupo de aficionados. Parece que algunas torres que se contemplan en ese proyecto no se ajustan completamente a la legalidad, pero como el tema es complejo, le hemos pedido ayuda a uno de los nuestros, Ignacio del Río. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ignacio del Río, ¿estás ahí? Uy, parece que tenemos algún problema con la comunicación con Ignacio del Río. Enseguida la vamos a comunicar. Vamos a comunicar con él. Está en un tren, Antonio, así que ya sabes, estas comunicaciones muchas veces cuando vas en el AVE, ¿no? La cobertura va y viene y estas cosas ocurren.
Bueno, últimamente funciona bastante bien el AVE, pero es verdad que...
Pero la cobertura no.
La ola de frío esta siberiana lo mismo tiene algo que ver, ¿no?
Bueno, yo no sé si estás al tanto, ¿no?, de este asunto del que hemos venido hablando durante la tarde. En un principio, es cierto que la decisión que conocíamos en torno a las 2 de la tarde nos planteaba bastantes dudas, sobre todo dudas del futuro que podía tener el proyecto. Hemos consultado con expertos en urbanismo, expertos por ejemplo como Ignacio del Río, y estos expertos que hemos ido consultando, ellos tienen la sensación de que esto como mucho puede retrasar el proyecto, pero en ningún caso tumbarlo. Faltan una serie de informes, se pueden elaborar, los elabora el ayuntamiento, lo ratifica la Comunidad de Madrid, la decisión judicial además se puede recurrir, el ayuntamiento parece que tiene la intención de hacer o de presentar este recurso, así que a largo plazo al menos no parece que el proyecto vaya a peligrar.
Claro, además siempre se planteó esta operación desde un punto de vista no solo jurídico sino también emocional. Es decir, al Real Madrid se le permitió hacer en Chamartín una operación que desplazó la ciudad deportiva y allí pues consintió edificar 4 torres que todos conocemos, ¿no? Y desde ese momento, no solamente en Madrid, también en Cataluña, tanto el Atlético de Madrid como el Barcelona dijeron, oiga, déjenos a nosotros utilizar nuestro patrimonio, que básicamente son los terrenos, para intentar hacer operaciones de este tipo. En el caso del Atlético de Madrid, Gallardón, que entonces era el alcalde de Madrid, las avaló desde el primer momento y concluyeron además con un acuerdo que parecía interesante en el sentido de que la Peineta iba a tener un uso. O sea, todos sabemos en Madrid, en fin, que aquel estadio olímpico era una especie de ruina sin ningún oficio ni beneficio, que con esta operación pues iba a tener un uso, ¿no? Era el nuevo Calderón, en fin, en la carretera de Barcelona, ¿no?, cerca de Canillejas. Me da la sensación a mí de que en este caso los problemas que pueden venir son más por la crisis económica. Es decir, que va a ser difícil hacer una operación urbanística en el Calderón con pisos que provocar desde un punto de vista legal la suspensión de este acuerdo. Yo creo que saldrá adelante cuando el mercado lo permita, simplemente.
A ver, que creo que hemos recuperado a Ignacio. Ignacio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ahora sí. A ver si conseguimos aclarar todo este asunto. Básicamente, de lo que venimos contando, ¿no? La justicia dice que algunas construcciones de este proyecto se pasan de la altura, se pasan de los pisos permitidos, y ahora lo que habría que darles es una especie de categoría especial, ¿no? Es una especie, no sé si esto es técnicamente correcto, no lo que voy a decir, pero se necesita como una especie de informe específico que en principio no debería ser demasiado problemático.
No debe ser problemático. Lo que la sentencia, lo que dice, la primera información que he recibido, es que al haberse colmatado la edificabilidad de 9 edificios especiales, de acuerdo con la norma de la Comunidad de Madrid, con el artículo 36 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, se necesita que esa singularidad se motive adecuadamente la propia modificación del plan, se lleve al plan general con el que se desarrolla el plan general.
Ignacio, tenemos una cobertura, Ignacio, no sé si nos escuchas, tenemos una cobertura regular, se nos va a veces. ¿Nos escuchas, no?
Sí, yo os escucho, yo recibo bien.
Sí, ahora te escuchamos perfectamente, cuéntanos.
Entonces decía eso, que es un problema de rango legal, es decir, que la modificación tiene que fijar en la propia modificación del plan general las causas y la motivación de esos edificios singulares, y no puede remitirse al plan parcial, que es el instrumento de desarrollo de la modificación del plan general. Es una cuestión de orden técnico, de forma, de rango, de lo que debe ser el documento que recoge esta situación singular de los 9 edificios.
Ignacio, en cualquier caso, y haciendo una lectura casi de aficionado del Atlético de Madrid, no parece que legalmente el proyecto se pueda tumbar con esta decisión, ¿no? Es decir, cabe recurso por un lado, además se pueden realizar las modificaciones que tú nos estabas comentando ahora mismo, es decir, que el problema finalmente puede ser más económico, es decir, el problema o el desarrollo que pueda tener en tiempos de crisis este proyecto urbanístico en esa zona del Calderón, que realmente un problema legal, ¿no?
Sí, problema legal no hay, además de que puede recurrirse, a pesar de que quizás el tiempo acelera más hacer la modificación y no meterse en un recurso de casación. El Supremo tiene 14.000 asuntos pendientes y eso sí podría demorar realmente lo que es la tramitación del proyecto. Hoy la cuestión fundamental es la situación del mercado y, en consecuencia, el mercado en este momento está con muy bajo tono, ¿no? Muy bajo tono vital. Lo lógico es que se vaya recuperando también, es una zona muy buena de Madrid, y con el tiempo, con la modificación que se ha hecho de la M30 y de todo el plan del Manzanares, indudablemente lo que se hace es mejorar todo ese espacio, antes ocupado por una fábrica industrial como era MAU, y un estadio, y se va a permitir también mejorar el soterramiento de la M30.
Ignacio, no te quiero molestar más, pero sin meterte en un aprieto, como Atlético, te puede seguramente el corazón. Cuando no juegue el Atlético de Madrid, tu equipo de siempre en el Calderón, ¿lo vas a echar mucho de menos o no?
Bueno, yo conocí hace mucho tiempo el Metropolitano, porque me llevó mi padre hace mucho tiempo, y los Atléticos dijeron, no se va a recuperar el Atlético, pero bueno, ahí estamos con Simeone, ¿no? O sea que creo que en la Peineta también hay un gran futuro para el Atlético.
Ignacio del Río, feliz viaje en tren. Venga, un saludo.
Bueno, muchas gracias.
Venga, hasta luego. A ver, quienes han presentado este recurso son los miembros de una asociación que se llama Señales de Humo. José Luis Sánchez es portavoz de esta plataforma. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, José Luis, ¿por qué os oponéis al traslado del estadio? ¿Por qué os oponéis a este proyecto?
Bueno, hace ya muchos años, en el 2003-2004, cuando tuvimos constancia, todavía vivía Jesús Gil, de que estaba planeando con el Ayuntamiento de Madrid el vender el Vicente Calderón, el tirarlo, y lo hicimos público, se lo transmitimos a la afición esta, en un número pues mayoritario, 20.000 personas, nos firmaron para, a través de la plataforma Salvemos el Calderón, oponernos a esta operación, ¿no? La oposición lo que venía a decir era que en los términos en los que se planteaba no era admisible. No era admisible en los términos económicos, no era admisible sin consultar a la afición, y sobre todo no podía estar conducida por dos delincuentes. Vamos a ver si se conocemos. Miguel Ángel Gilmarín está condenado a 18 meses de prisión por estafar al club, y don Enrique Cerezo Torres está condenado, aunque evitó la pena de cárcel por el tema de la prescripción, pero era el cooperador necesario, la apropiación indebida del club por parte de Jesús Gil. Entonces nosotros planteamos esa oposición desde un punto de vista técnico, argumentamos 5 puntos, y uno de ellos, que era muy claro, la altura de las edificaciones que planteaban, pues ha sido el que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ratificado, y entonces nos ha dado la razón y ha declarado nulo el acuerdo. A partir de aquí, pues, ¿qué va a ocurrir? Es otra cuestión diferente. He escuchado en la conversa, vamos, en las intervenciones anteriores, que esto no compromete el acuerdo, o sea, el proyecto en...
Bueno, en principio cabe recurso, y además, se pueden elaborar los informes pertinentes, y parece, por lo que dicen los expertos en urbanismo, y nosotros, en principio, hacemos siempre referencia a esos expertos, en principio tendría una salida legal.
Sí, la cuestión es, como ustedes bien han planteado, el situar eso, contextualizarlo en la actual situación económica. Es decir, si ya de por sí las cosas están complicadas, a lo mejor lo que hay que hacer es repensar si queremos seguir abrazados a la familia Gil y por lo tanto compartir su destino, si su destino les lleva a la cárcel, si su destino les lleva a otro juzgado, si su destino les lleva a la ruina. Es igual que si uno se abraza a Ruy Mateos, pues sabe dónde puede acabar. Pues igual ocurre con la familia Gil. Cuando digo la familia Gil, me refiero a Jesús Gil y en este caso a Miguel Ángel Gil Marín. Si esto es así, pues el ayuntamiento, con su nuevo alcalde, en este caso alcaldesa, Ana Botella, a la que le mandamos la semana pasada, antes de conocer el resultado favorable del fallo, una carta abierta en la que decíamos que si quería recorrer ese camino del gobierno municipal de luchar contra la corrupción, nos tendría a su lado, lo recorreríamos juntos, pero que si no, pues nos encontraríamos en ese camino. Si va a luchar contra la corrupción, pues es normal. En este caso, si la vía política, la vía judicial, ya ha dicho 20.000 veces, lo dijo la Audiencia Nacional, lo dijo el Supremo, lo ha dicho hace poco la Audiencia Provincial, hay fraude de ley, lo acaba de decir el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, cosas no se hacen conforme a derecho. La vía judicial siempre lo dice, esta gente no puede seguir al frente del Atlético de Madrid, esta gente cada vez que hace algo lo hace para menor gloria del club, ¿no? Si por contra la vía política le sigue aplaudiendo, le sigue pasando la manita por el lomo y sigue acudiendo a todos los proyectos e iniciativas que ellos promueven, pues entonces habrá que plantearse qué ocurre con la vía política, porque hasta ahora la organización, señales de humo, es transversal, donde hay de todo, pues no quiere que la vía política, o no quiere que la vía política pueda consentir esto, ¿no? Entonces, para nosotros, la operación tendrá o no recorrido dependiendo de lo que Ana Botella haga. Si hereda lo que hizo Gallardón y sigue abrazada a la familia Gil, la mujer de don José María Aznar, que bien conocida a Jesús Gil, pues oye, habrá que valorarlo. Y entonces pues tomaremos nuestra decisión, como le estábamos explicando antes a sus compañeros en rueda de prensa. La asociación es muy modesta desde el punto de vista de recursos, es decir, no podemos promover grandes cosas, pero sí podemos generar tropiezos. Y bueno, pues esto es como todo en la vida. Yo creo que casi todos los compañeros de viaje de la familia, vamos, de Fermín García Silmarín, pues están viendo bastante bastante perjudicados en su camino, ¿no? Y en este caso, pues creemos que es serio. Esto no es un asunto baladí. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid se ha pronunciado. Desde el punto de vista administrativo, vamos para atrás, con lo cual eso supondrá tiempo, independientemente de lo que planteen cada parte como recurso. Desde el punto de vista económico, pues alguna repercusión tiene. No hay que olvidar que, por ejemplo, FCC acaba de vender su torre emblemática, la Torre Picasso, por 400 millones de euros, cuando en su cuenta de resultados le dejaba más de 20 millones de euros. Eso quiere decir que FCC no se está financiando por debajo del 5 y pico%. Vale, el tiempo es dinero en este momento.
José Luis Sánchez. Entonces nosotros Lo vamos a dejar aquí, si le parece. En principio queda clara la postura de su asociación. Han tenido una primera victoria legal, pero está perfectamente clara cuál es su posición en este asunto. Le agradezco mucho que haya estado esta tarde con nosotros aquí en la Ventana de Madrid. Un saludo.
Muchísimas gracias y buenas noches.
A ver, nos falta por escuchar dos versiones importantes además. Por un lado, la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid es quien debe ratificar todo esto. Le preguntaban a Ignacio González, al vicepresidente regional, esta tarde en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Y bueno, la verdad es que prácticamente le pillábamos con la noticia recién salida del horno.
No le puedo decir, pero en todo caso, pues si hay un fallo judicial, estaremos a lo que diga el fallo judicial. Como no puede ser de otra manera, lo miraremos. Y en su caso no sé si nosotros somos parte o no, si podemos recurrir o no, en fin, lo tendremos que estudiar. Pero en todo caso, la limitación de las alturas a las que usted se acaba de referir, que nosotros establecimos hace ya tiempo, se refiere a nuevos desarrollos, no a suelo consolidado. Y me da la sensación de lo que usted me está preguntando es una modificación urbanística de un suelo consolidado en el centro de Madrid, ¿no? Bueno, yo creo que eso no es de aplicación.
Bueno, yo creo que en cualquier caso, Antonio, la noticia le ha pillado un poquito prácticamente, recién salida del horno, como decíamos antes, ¿no? Y no tenía todos los datos sobre la mesa, ¿no?
Pero claro, es que además, una vez más se vuelve a contrastar, ¿no?, la diferencia entre la rapidez de la justicia y la, materialización de los proyectos. No puede ser que una idea que está aprobada y que está acordada por las partes son el Ayuntamiento como Administración, la Comunidad de Madrid y el Club Atlético de Madrid, hace ya 8 años, ahora pueda ser puesta en tela de juicio por una reivindicación que, a lo mejor siendo justa, y no me extraña nada lo que ha dicho este representante de la asociación, de las dudas que le suscita la familia Gil o Enrique Cerezo, pero en todo caso la institución del Atlético de Madrid está por encima de esos nombres, ¿no? Yo vuelvo a decir, lo de criminalizar que se intente utilizar el patrimonio para hacer un proyecto que puede ser razonable en un entorno como el de la M30, en el que ya se han hecho muchas actuaciones para revitalizar además una instalación caduca que si no se iría a la basura, que es la Peineta, hombre, me parece demasiado. Yo, cuando tengo dudas, me pongo del lado del débil, y el débil es el vecino en este caso, pero, hombre, me da la sensación de que el Tribunal Superior de Justicia se ha cubierto un poco de gloria, porque ha tardado mucho en tomar una decisión que probablemente sea injusta y que no beneficia a nadie. Yo no sé cuál es el perjuicio de hacer en el Calderón lo que estaba previsto, si no es porque a la gente le puede lo emocional, lo sentimental, lo anímico, es decir, mi estadio, mi equipo, mis colores, sobre lo práctico. Y lo práctico es que seguramente el Atlético de Madrid, para existir, necesita hacer este tipo de cosas,
seguro,
¿no?
Seguro, pero bueno, le ha pasado a otros clubes, no solo de Madrid, además. Claro. Nos faltaba por escuchar alguna reacción más. Esta misma tarde ha hablado Pilar Martínez desde el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, parece que la intención, o al menos dejan abierta esa posibilidad por parte del consistorio, por parte de Cibeles, es la de presentar un recurso.
El Ayuntamiento de Madrid estudiará conjuntamente con la Comunidad de Madrid la interposición de un posible recurso ante el Tribunal Supremo, dado que no compartimos la interpretación que ha hecho el Tribunal Superior de Justicia sobre la aplicación de la limitación de alturas prevista en la Ley del Suelo. Tal y como ha declarado el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, nosotros compartimos que esta limitación de alturas no es aplicable al ámbito MAU Vicente Calderón.
Pues esa es la postura del Ayuntamiento de Madrid.
Bueno, parece razonable, ¿no? Además, cualquiera que conozca ese entorno sabe que las alturas previstas en el proyecto inicial, que yo creo que más o menos todos conocemos, ¿no?, y que consiste básicamente en sustituir un estadio de fútbol por un complejo de viviendas y de torres de hogares, que a mí me parece que no cantan demasiado en ese entorno. Y yo creo que, no sé, de verdad, cuando las cosas que se frenan no benefician a nadie y perjudican a algunos, hay que planteárselo mucho. Y yo no sé por qué el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desoído con tanta facilidad, pero con tanto retraso, los múltiples argumentos que existían, incluso aunque algunos de ellos vengan expuestos por personas tan discutibles como la familia Gil o como el propio Enrique Cerezo. Yo no sé si el Ayuntamiento de Madrid le parece bien, al propietario del club le parece bien. Yo no sé, de verdad, honestamente, dónde está el problema, sobre todo cuando además se pueden establecer agravios emocionales. Insisto en que el Real Madrid, el Español, el Barça, por salirnos de la comunidad autónoma nuestra, pues intentan operaciones similares, en Valencia también. Yo no veo el problema. Insisto, el único problema que puede haber es que la operación fracase porque nadie en este momento de crisis pueda comprar una de las viviendas que estaban proyectadas en el Vicente Calderón, que yo creo que eso sí que puede ocurrir.
Es jueves y además es el primer jueves de febrero. Eso quiere decir que
se ha acabado.
Sí, vamos, siberiano.
Que tampoco es para tanto, Javier.
No, hombre, no has venido abrigado hasta las orejas.
Pero yo es que ya estoy mayor. A partir de los 40 tenemos frío hasta en junio.
Digo que es jueves, como es el primero de febrero, han vuelto los plenos a la Asamblea de Madrid tras el parón del mes de enero. Así que, bueno, pues vuelve la animación allá a Vallecas con preguntas de todo tipo para el gobierno regional, pero sobre todo preguntas esta tarde muy económicas sobre los recortes, sobre la bajada de impuestos en el tramo autonómico, bueno, sobre muchas cosas. Felipe Serrano está allí. Felipe, cuéntanos qué tal. Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Pues aquí no hace nada de frío, está bastante calentita la sesión. Vuelve.
Por la calefacción, ¿eh?
Claro.
Y por algo más, seguro.
Me quedo más tranquilo, por algo más, seguro. Sí, vuelve la actividad, como decías, a la Asamblea de Madrid con un pleno de marcado contenido económico. El primer encontronazo entre Tomás Gómez y Esperanza Aguirre tenía lugar esta tarde a propósito de las primeras medidas de ajuste económico aprobadas por el gobierno de Mariano Rajoy. El líder líder de los socialistas, calcula que la subida del IRPF hará que cada madrileño pague 500 euros más de media en su declaración de la renta. Y no solo eso, sino que si se aplican las cuentas de Esperanza Aguirre, cuando decía que más impuestos equivalían a menos empleo, la subida de Rajoy destruirá 80.000 puestos de trabajo en la comunidad. Tomás Gómez está convencido de que las políticas del Partido Popular nos meten de lleno, nos meten de cabeza en una recesión y que la crisis no es más que una excusa para recortar y acabar con el estado de bienestar. Aguirre, en cambio, sigue con el viejo argumento de que la culpa es de la herencia socialista, que resume en despilfarro y en duplicación de la deuda. Este es un momento de ese animado debate.
Decía Margaret Thatcher, nunca fue una dama de hierro, fue la sirviente dócil del establishment británico. Eso es exactamente lo que le pasa a usted y a su partido, que lejos de ser la dama de hierro que pretenden ustedes, no son otra cosa que la sirviente dócil del poder económico. Muchas gracias, señor presidente.
El socialismo, una vez más, ha dejado a España arruinada con sus políticas de despilfarro, como el plan E, como los 400 euros, como los ordenadores para todos. Todas esas políticas de despilfarro que han hecho que la deuda española se duplique.
Bueno, previamente Luis de Velasco, de UPyD, pedía a Esperanza Aguirre que no aplique una nueva rebaja en el tramo autonómico del IRPF porque, dice, solo serviría para crear confusión fiscal. Esperanza Aguirre volvía a justificar a Mariano Rajoy diciendo que a él tampoco le gusta subir impuestos, que no le quedaba más remedio y que si la situación de España hubiera sido como la de aquí, como la de la Comunidad de Madrid, el gobierno de la nación no solo no hubiera tenido que tomar esa medida, sino que se hubiera planteado bajarlos. Por presumir, Javier, de buena gestión económica en Madrid que no quede.
Sí, desde luego. Felipe, también se ha hablado allí del megaproyecto de Las Vegas, ese al que ahora mismo le salen todo tipo de novias por todos los municipios de la comunidad. En este asunto creo que Esperanza Aguirre, bueno, ha estado muy fuerte defendiendo la ciudad de los casinos, algo que, por ejemplo, bueno, el caso del Ayuntamiento de Madrid cada vez defiende con más matices, ¿no? ¿Qué es lo que ha dicho la presidenta de la comunidad?
Sí, la presidenta, Javier, se agarra al proyecto, eleva a 260.000 empleos fijos el número de puestos de trabajo cuando termine la construcción y descarta que vaya a ser como un bienvenido Mr. Marshall o como el fallido complejo de los Monegros. La presidenta estima que esta macrociudad del juego y del ocio podría atraer a Madrid 4,7 millones de visitantes al año. Desde Izquierda Unida, Gregorio Gordo le pedía así que se olvide de esa macrofantasía de Las Vegas para no perjudicar a los sectores del juego y de la hostelería que no atraviesan precisamente por su mejor momento.
Este individuo lo que plantea es que le regalen suelo, una moratoria fiscal de 10 años, cambiar la ley del suelo, el sistema fiscal, el modelo laboral, la ley de extranjería, la ley del tabaco y, si fuese necesario, la ley de la gravedad.
36.000 habitaciones de hotel, señoría. Sí, todo eso que usted cree que va a vaciar los hoteles de Madrid, pues no, porque es que resulta que en Singapur ha incrementado un 20% el turismo desde que está abierto el complejo de este señor. Y ese complejo tiene muchísima menos envergadura que el que va a tener el de Madrid.
Gregorio Gordo, en fin, quiere que Esperanza Aguirre abandone ese delirio. La presidenta afirma que las exigencias conocidas no son más que peticiones, una especie, ha dicho, de carta a los Reyes Magos que habrá que ver cómo se modula y cómo se concreta.
Felipe, y alguno que por ahí seguramente está casi corriendo para irse al Congreso de Sevilla, ¿no? ¿Habrá mucha cara precongresual esta tarde en la Asamblea o no?
Bueno, no solamente caras precongresuales, sino que he visto alguna maleta. Directamente.
Maletas. Sí, bueno. Y alguna navaja, ¿no, Felipe? No,
pues yo no las veo desde aquí, no las veo. Tengo delante a los miembros del Partido Popular y más lejos a los del PSOE, pero navajas no he visto.
Felipe Serrano, un abrazo.
Otro para vosotros.
Que no es en Albacete, Antonio, que no es en Albacete el Congreso, que es en Sevilla.
Pero sabes que no hay detectores de metales para entrar al Congreso, con lo cual cualquiera que tenga ganas de utilizarla...
Seguro que hay un detector de metales, seguro, además.
Pues eso espero, porque si no puede ser aquello terrible, ¿eh?
Bueno, lo malo de los detectores de metales es que ya sabes las colas que se forman, el cinturón, bueno, ya sabes las escenas que se viven en los aeropuertos. Quiero que abordemos también otro asunto de las últimas horas y que además puede tener incluso repercusión durante las siguientes, que es todo el tema del movimiento Yo No Pago, un movimiento en principio no directamente relacionado con el 15M, pero sí reivindicativo en la calle, unas reivindicaciones con desde luego bastantes matices, y que ayer volvió a protagonizar una de sus peculiares propuestas o protestas en una de las bocas de metro de Madrid. Había casi más policías, lo cierto, que manifestantes, pero bueno, volvieron a montar el numerito de intentar entrar sin pagar en el metro. La policía tuvo que actuar, al final hubo 5 personas detenidas, una de ellas es una menor, todos han quedado ya en libertad. Había incluso una persona con antecedentes por altercados y disturbios durante el 15M. Bueno, lo cierto es que esta mañana le hemos preguntado a la delegada del Gobierno de Madrid, a Cristina Cifuentes, que cómo veía este asunto, si se había pasado o no la policía en esta actuación, y esto es lo que ha dicho.
La actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado va a ser que se cumpla la ley, que fue lo que ayer ocurrió. La ley es la garantía para todos, la ley la tenemos que cumplir todos, y desde luego yo por supuesto que voy a respaldar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el cumplimiento de su deber, como ocurrió ayer.
Y hoy nuestro compañero Javier Bañuelos. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ha trabajado un tema además que se puede leer en radiomadrid.es, que es una respuesta a una pregunta que muchos nos hacemos, y es ¿qué es esto del movimiento Yo No Pago? ¿De dónde sale? ¿Dónde tiene su origen? Y sobre todo, ¿quiénes lo forman, Javier?
Pues sí, sobre todo desenmascarar y conocer quién está detrás de Yo No Pago. Básicamente, la máxima que cumple ahora mismo este colectivo es provocar y convocar. Esas son las dos acciones que moviliza ahora mismo a la red de Yo No Pago. Se basa en un movimiento que nació en Grecia, se ha hecho la versión española, y curiosamente este movimiento pues ha surgido hace meses en Santurce, en Vizcaya, en la cabeza de Alex.
Bueno, es una forma de llamar la atención. La realidad es que este movimiento ya existe en Grecia y consideramos que era bueno provocar convocar a la gente a hacer este tipo de acciones, ¿no? Que son más efectivas de cara a llamar la atención a la gente de qué es lo que nos está pasando. Que nos están robando directamente a la ciudadanía nuestros derechos.
Según nos explicaba Javier, Alex nos decía que bueno, pues este movimiento surge de una forma experimental para rebelarse ante las injusticias sociales. Directamente buscan la acción y frente a las críticas hacia su estilo, en este caso por ejemplo con colarse en el metro, ellos dicen que no es tanto el hecho puntual de saltarse un turno, por ejemplo decían, para reivindicar la subida de tarifas en el transporte público, sino que hay algo más de fondo, y nos lo explicaba de esta forma.
Son acciones simbólicas, porque que 100 personas se cuelen en el metro en una parada un día concreto es una acción simbólica, porque eso son 150 euros, por lo tanto no se causan pérdidas a las arcas públicas. El tema es que aquí donde se va el dinero realmente es el 80% de las empresas que están en el IBEX 35 juegan con dinero en paraísos fiscales.
En cuanto al posible vínculo que existe o no, Javier, con el movimiento 15M, bueno, pues el fundador de Yo No Pago nos decía que él se considera uno más del 15M, también aclara y dice, ¿no?, que también entiende que ese movimiento se ha quedado corto, por eso reivindica una acción más directa en la calle, como vía más directa para canalizar las protestas de los indignados.
Bueno, pues esto es lo que hay detrás de Yo No Pago, que insisto, pues en fin, igual que con el 15M, o al menos en el inicio del 15M estaba muy clara la reivindicación. Una situación económica complicada, un cambio en el reparto de la fuerza política, en fin, una serie de cuestiones que sí estaban sobre la mesa y estaban perfectamente matizadas y aclaradas. En el caso de Yo No Pago, aquí sí que tenemos, en fin, yo creo que durante los primeros días, Antonio, de estas primeras protestas se habló de una reivindicación por el tema de los transportes. Ahora resulta que es más que nada un movimiento para llamar la atención, pero claro, no, siempre acaba en bronca.
Vamos a ver, desde la reivindicación de transportes, que ellos han aclarado que no es lo importante, ¿no?, el precio del transporte, yo siempre digo que hay que recordar que al margen de las quejas, la gente tiene que saber que el 50% del coste real del transporte público que utiliza está subvencionado por la Comunidad de Madrid. Es decir, lo pagamos los que lo utilizan y los que no lo utilizamos. No porque seamos insolidarios, sino porque no lo necesitamos o tenemos otras necesidades, ¿no? Entonces yo no creo que sea caro el transporte en las modalidades más usadas, que son los abonos mensuales o los bonos de billetes. Pero bueno, como ellos han aclarado que no es por eso, en cuyo caso sería impresentable, yo en realidad les tengo toda la simpatía del mundo, porque me parece muy bien cualquier acción original que sirva para reivindicar una protesta. En la misma medida en la que apoyo, y me parece muy normal, lo que ha dicho la delegada del Gobierno. Es decir, aquí que cada uno haga su trabajo. El que tiene que protestar, que proteste, y que lo haga de una manera razonable, sin violencia y llamativa, y el que tiene que aplicar la ley, como la delegada del Gobierno, que por otro lado es una persona no sospechosa de no respetar las libertades y de no estar muy muy acostumbrada a practicarla, pues las aplique, y que luego la gente saque de esto pues las moralejas que estime oportunas, ¿no? Que en este caso yo creo que están muy claras. Hay una parte de mensaje en todas estas quejas que son de brochazos gordos y demagógicos, ¿no? de manera muy clara, pero hay otra parte que recoge un descontento social muy justificable, y es el que coteja y compara el estatus y los beneficios que sacan unos gracias a los poderes públicos y no a su talento y capacidad, y el estatus y los beneficios que sacan otros que están en la pirámide por la parte de abajo. Así que yo no voy a meter nunca con nadie que proteste, incluso aunque a veces no tenga razón, si lo hace con decoro y con originalidad, pero tampoco voy a discutir que la ley se aplique y que las personas que tienen esa responsabilidad pues la hagan cumplir. Así que empatados, ¿no?
Por fíjate, no, pero hay un elemento, ¿no? Lo comentaba Javier en esa radiografía que hace del movimiento, ¿no? De provocación, de la importancia de la provocación, ¿no? Como método. Es decir, ayer a las 7:30 de la tarde, si uno se acercaba por la zona centro de Madrid y se acercaba a las bocas de metro, insisto, es que había mucha policía, nadie sabía por qué, y había infinitamente más policía que manifestantes, claro.
Bueno, ahí está esta parte muy audiovisual, ¿no? De toda la cantidad de espectadores de la película Vendetta. Y es verdad que en todas las acciones de respuesta a las leyes antipiratería, ¿no? Que también se presentan como una, en fin, opresión a la libertad y a la cultura libre, y en fin, todas estas pavadas que se dicen con poco asiento intelectual, bueno, pues también se extienden a estas cosas. La gente ve mucho cine, ¿no? Y es verdad que tira de recursos audiovisuales que a lo mejor no se corresponden con la realidad, pero yo no creo que esa trivialización que yo mismo he hecho de este tipo de de una parte de este tipo de movimientos sea suficiente para arramblar contra la lógica de fondo que tiene la protesta, que insisto, está muy justificada, no es que esté muy justificada, es que es necesaria. Porque hoy en día no le puedes explicar a la gente, no hay autoridad política muchas veces para explicar que los recortes que hay que hacer, que hay que hacerlos, y que no todos son recortes, a veces simplemente acabar con el infame despilfarro que ha habido en este país. Bueno, pues no hay autoridad para explicarlo cuando tú has sido desde la política el primer beneficiario y a veces el benefactor de mucha de la gente que ha hecho estos negocios, ¿no? Y el mejor ejemplo de esto es la banca, que gana cuando las cosas van bien y también gana cuando van mal porque les rescatan muy rápido. Yo creo que es normal que la gente ante eso pues se haga preguntas y se enfade.
No, desde luego. Bueno, vamos a ir cerrando este tiempo de opinión, esta tertulia de esta tarde de La Ventana de Madrid, que es jueves y siempre vamos un poquito más cortitos. Antonio Naranjo, gracias.
Gracias a vosotros.
Ha estado cómodo hoy, aquí no había...
Bueno, como Pedro por su casa.
Contrincante, estabas hoy, vamos, a placer.
Ya sabes que a mí me gusta más que los haya,
Sabes que no se va a repetir esto mucho.
Lo tengo clarísimo.
O sea que aprovecha la ocasión, bueno, yo creo que lo has aprovechado bien. Antonio, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta la semana que viene, adiós. Tarde y 47 minutos. La Ventana de Madrid en las 6 emisoras de la SER aquí en la comunidad. Es jueves, ya sé que hace un frío que pela y que hay muchas zonas de la comunidad que van a pasar una noche, bueno, muy por debajo de los 0 grados, pero da exactamente igual. Hoy es un buen día para salir porque en los locales siempre hay un poco de ambiente, la temperatura es bastante más agradable y además hay que disfrutar de un jueves de after work.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Restaurante Rincón La Vega de Levante, especializados en arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados, cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Ahora también, nuestras especialidades se las llevamos a casa, recogida en el restaurante. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito. O visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Liz Erotic Store, un espacio dedicado al mundo del erotismo y la sensualidad. 250 metros cuadrados donde comprar se convierte en un acto placentero y natural. Asesoramiento personalizado con una amplia gama de lencería, cosmética erótica, juegos para parejas, artículos para despedidas. Liz Erotic Store, Avenida Camino de Locortao, número 13 de San Sebastián de los Reyes. Teléfono 91-652-3234 o visítanos en www.lisstore.com.
Aquasec, tratamientos definitivos contra la humedad. ¿Cansado de las antiestéticas manchas? ¿Problemas de asma o bronquitis? La humedad es insana y pintar no soluciona el problema. Erradíquelo de raíz con Aquasec. Nuestros profesionales localizan la causa y eliminan el problema desde su origen. Con tratamientos específicos, localizados y garantizados. Pida un diagnóstico completo y gratuito. 902-922-352. 902-922-352. Aquasec.com.
Piensa en un solo producto que puedas encontrar en el estanco, el polideportivo, en el restaurante, la panadería, en el supermercado, en el ayuntamiento, en el taller, en el concesionario, en el hospital, en el buzón de tu casa. ¿Aún no sabes qué producto es? Crónica Norte, la revista mejor distribuida.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Siete de la tarde y 50 minutos. Javier Jiménez Vaz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas.
Puri Beltrán, hola.
Hola.
Qué bien, qué sonriente.
Claro, hay que estarlo, ¿no? Es jueves, siempre, After Work.
María Lama.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a arrancar, como siempre, este After Work con música.
Lo siento por interrumpir, solo he venido a preguntar. Me dicen que soy infeliz, ¿qué puedo hacer por mejorar? Psicoanalistas deprimidos.
Bueno, los conocéis a estos chicos de Granada, ¿no? Me imagino.
Lori Meyers.
Muy bien, está, muy bien. ¿Cómo que ni idea, premio, Javier? Premio. No me digas. Hombre, sí, es de lo más conocido del panorama indie de la música de nuestro país. Los granadinos tocan esta noche en La Joy y mañana y pasado son cuatro conciertos. También tocaron la pasada noche, igual que los cuatro discos que tiene este grupo. Quien quiera bailar al ritmo de canciones como esta, un temazo, Mi Realidad, a partir de las 9:15, 18 euros la entrada.
Se pone las pilas
en La Joy,
el frío, sí,
¿verdad?
Verdad,
¿no? Es maravilloso.
El plan de Javi es mucho más de whisky barato, ¿no? De...
¡Hala!
A ver, no, esto tiene que ver.
Calma, ¡de garrafón!
Calma, que
¿pero
que
qué quieres que estás diciendo?
Sintonía, por favor.
Cuando ya no sirven las palabras, cuando se arrajan...
Cuando dices el plan de whisky barato, ¿te refieres a ti mismo?
Claro, no. Ah. Me refiero a la sección whisky barato, bares low cost de Puri Beltrán.
Bueno, la semana pasada con Elena estuvimos haciendo un experimento que lanzamos el hashtag bares con sabor y pedimos recomendaciones de bares de Madrid baratos, ricos y fuera del ámbito de este nuevo concepto que es te pongo caña pero no hay tapa, si quieres tapa te la pagas, ¿no? Pues las recomendaciones se agradecen,
concepto de crisis total,
las recomendaciones se agradecen y en este hashtag pues podéis dejar vuestras indicaciones sobre los bares a los que soléis ir para ahorrar. Isidro Montalvo, colaborador de Atrévete, esta mañana me dice: Vallecas, hay un bar que está estupendamente, cuya especialidad son los caracoles, tiran unas cañas riquísimas y hacen uno de los mejores pistos de Madrid. El bar se llama Las Piedras, está en Carlos Martín Álvarez 34, en Vallecas.
De tu alegría, de tu calor, de vida mía, te quiero tanto, al final de todo lo
también le ha dicho que me va a invitar, pero esto no creo yo que
pues
sea.
Pues tómale la palabra, Isidro.
¿Isidro es así? ¿Sí?
Bueno.
No cumple, seguro que no cumple. Javier, a ritmo de jazz, hoy nos traes una exposición, una obra de teatro. ¿Con qué nos vas a sorprender hoy?
Pues hoy os voy a sorprender con una exposición.
Era un buen día para hablar de Siberia, ¿no? perdón.
La de Rusia me parece que ya acabó.
Ya pasó, ¿eh? Ya pasó.
Cierro
la paréntesis. La ignoraste durante meses.
Ahí, la de Rusia ya pasó. Ahora os traigo una exposición de fotografía y yo creo que os va a gustar bastante. Se trata de un centenar de fotos de los años 30, 40 y 50. Son de un fotógrafo suizo, de esos de nombre impronunciable, algo así como Gotthard Schuch, que se lanzó al fotoperiodismo en una época en la que la fotografía era sobre todo artística. Sus imágenes nos trasladan a la Europa de aquellos años, una época muy convulsa, y a través de estas fotos vemos, por ejemplo, el ascenso al nazismo, los conflictos sociales y también la vida cotidiana de sus contemporáneos. Está en la Fundación MAFRE hasta el 19 de febrero y, como casi todos los planes que yo os propongo, es totalmente gratis.
Oh.
Para ir a tomar la primera de esta noche, María, nos vamos a ir a Malasaña.
Sí, a un local reciente, lleva un par de semanitas abierto. Está en la calle San Joaquín, haciendo esquina con la plaza de San Ildefonso. Se llama Naif y hoy está abierto hasta las 2:30 de la mañana. Es un sitio al que podemos ir a tomar un cóctel, una copa, merendar, pero estas horas como que pega más hablar de la cena, ¿no? Que es lo que sí tenemos más cerca. Su oferta es Fast Fine, que es como el fast food, comida rápida, pero de calidad, elaborada al momento y presentada estupendamente. Tienen sándwiches, ensaladas y bocadillos con pan de cristal, que os recomiendo que probéis.
¿Qué es eso? Necesito saber.
Pues es un pan muy finito, con una corteza muy crujiente, os lo recomiendo. Además, el sitio es súper acogedor.
Vamos, para dentaduras jóvenes, básicamente, ¿no?
Sí, por lo más o menos.
Nos va a llevar bueno, pues del mundo low cost al mundo más gafapasta.
Quique Keller, Galería, hace como un mes, en la calle Corredera Baja de San Pablo número 17, han abierto un bar dentro de la galería, de tal manera que es un planazo. Jueves, sales del trabajo, vas a ver arte y cenas.
Bueno, fantástico. Está bien, ¿no?
Pues sí. Eso sí, te ponen hummus.
¿Te ponen?
Hummus de tapa.
Un planazo, ¿eh? En mi vida yo nunca he sido feliz. ¿Puedo hacer yo el concurso esta vez? ¿Sí?
Va.
Javier, ¿quién canta en este tema tan maravilloso?
Esto es Bumburi.
Bueno, hombre. Yo creo que iba a decir Héroes del Silencio.
Fíjate que yo soy más de Héroes que de Bumburi, ¿eh?
Yo también. Las cosas como son. Pero fundamentalmente por edad.
También puede ser un poco eso. Bueno, pues Bumburi podría ser la banda sonora de este fin de semana en Madrid. Abrió anoche su serie de 4 conciertos en la capital, en La Riviera, donde repite mañana viernes, sábado y domingo. Como hoy no toca, pues lo ponemos aquí en este After Work. Está todo vendido para escuchar los temas de su último trabajo, Licenciado Cantinas, como este, El Solitario.
Tenemos un abanico de opciones para esta noche.
Mucho donde escoger.
Pero por favor, siempre en un lugar calentito.
Sí.
Hala, que nos marchamos. Uri, María, Javier, gracias.
Hasta
los jueves que viene nos marchamos.
¿Estufa o no? ¿Qué? Tú, en casa, ¿tienes estufa?
Brasero. Pero lo trato con cuidado, no vaya a ser que un día no amanezca. Nos marchamos. Mañana más Ventana de Madrid desde las 7. Adiós.